días a todos. Vamos a buscar Lucas. No tengo esperanza de encontrar la otra, por eso no compro una. Pero no aparece. Pero bueno, teniendo otra aquí cerca, pues no hay problema. Curiosa tu Biblia, no viene dividida, ¿no? Lucas capítulo 8, versículo 26. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias porque nos permites estar aquí, Señor, en esta mañana, y es un privilegio, un honor, Señor. Es algo que no teníamos y que tú nos regalaste, Señor, y por eso lo valoramos como lo valoramos, Señor. Poder estar delante tuya, Señor, dándote gloria y dándote la alabanza que tú te mereces, Señor. Eso es increíble, Señor. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo también está aquí con nosotros, por los hermanos, Señor, por los que están, por los que faltan. Los cuales te pedimos que tú también bendigas, Señor. Y oramos a ti para que tú nos hables, Señor. Para que tú, de alguna manera, toques allí donde quieras tocar, Señor, y que transforme nuestras vidas, Padre, en lo que sea necesario, Señor. Porque, a fin de cuentas, Señor, queremos ser más como tú, parecernos más a ti, agradarte. Queremos crecer en ti, Señor, y necesitamos esa palabra, Señor, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, y lo transforme todo, Señor. Por eso te presentamos este momento, Señor, a ti. Porque si tú no obras, no va a ser una pérdida de tiempo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice Lucas 8, capítulo 26, bueno, es súper conocido este tema. Y llegaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. O sea, hay un lago, un mar, y ellos estaban en Galilea, y enfrente está la tierra de los gadarenos. Y al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Os imagináis encontraros con una persona así? Es difícil, ¿eh? Que ahora no todo el mundo anda vestido por ahí. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, que hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le atacaban con cadenas y grillos. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó a Jesús, diciendo: «¿Cómo te llamas?». Y él le dijo: «Legión», porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y entonces tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud, todos los que estaban allí, de la región de alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor que se fuera de allí. Y Jesús, entrando en la barca, ¿qué hizo? Se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Bueno, la historia es clara, es súper conocida, todos la escuchamos alguna que otra vez. Y donde me quiero parar es en el punto en el que los que estaban con los cerdos cogieron y cuando ven que los cerdos se caen por el despeñadero, por el precipicio, se marchan hablando de lo que había sucedido a la ciudad y a todos los sitios de su alrededor. O sea, no se lo van a decir a una persona, se lo van a decir a un montón de gente, a una ciudad entera. Le van y le cuentan el tema. Y dice que cuando ven, cuando vuelven y ven todo lo que había pasado, que los cerdos estaban allí tirados todos muertos y que el que estaba endemoniado, desnudo, ahora ya estaba vestido, ya estaba en su cabal juicio, pues dice que se asustaron y que tuvieron miedo. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Vete. Y yo cuando leí esto, pues me puse a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces? A mí me pasa lo mismo que a esta gente. ¿Cuántas veces le cojo y le digo a Jesús, vete? Y pensando en esto, me di cuenta que muchas más veces de lo que yo pensaba, le digo a Jesús, vete. ¿Cuántas veces le decimos a Jesús, vete de mi trabajo, vete de mi negocio? Esto lo voy a llevar yo como yo sé, como lo llevé durante toda la vida, y en estos asuntos no me interesa que te metas. No me interesa que te metas en cómo compro, en cómo vendo, en cómo trato a mis empleados, en cómo me relaciono con mi jefe. En ese asunto no. Para todo lo demás, genial. Yo un día estaba muerto y ahora vivo. Genial. Pero en este asunto, vete. No me interesa. Tal y como lo estoy llevando yo, creo que es la mejor manera. Yo no sé si a ti te pasa. A mí me pasa. Entonces, cuando estoy trabajando y veo algo que no me gusta, llego a casa y critico a la persona o hablo lo que no tengo que hablar o actúo de alguna manera que debiera actuar de otra forma en todo lo que tiene que ver con mi trabajo. Quizá cuando me relaciono con los clientes y viene alguien que no me agrada tanto, pues no reacciono y digo, no, mira, esto lo voy a manejar yo a mi manera. O cuando compras o cuando vendes. Otras veces, cuando tengo relaciones con personas, pues cojo y digo, Jesús, genial, yo te entregué mi corazón y tal, pero mira, con esta persona en concreto voy a llevar yo este asunto de la manera que yo creo que es la adecuada. Y Jesús te está diciendo, no, es que si soy yo, en tu caso, lo haría de esta otra manera. Pero tú, R que R, te metes ahí en el asunto y dices, no, esto lo voy a negociar yo, a mi manera. Así que Jesús, por favor, vete. Cuando tenemos que administrar el tiempo, ¿cuántas veces le decimos a Jesús, no, mira, Jesús, vete, ahora tengo prisa, ¿cómo voy a estar contigo ahora? Mejor quédate ahí a un lado. Tengo que salir corriendo para trabajar y para mí es más importante el trabajo que apartar 10 minutitos, 5, 1, de estar contigo. Mejor quédate ahí. Resulta que hay reunión el viernes a las 8:30, pero yo le digo, es que mejor me voy a ir a tomar algo con mis amigos, porque a las 8:30, mejor que ir a la reunión. Tranquilo, Jesús, está todo controlado. Ya voy el domingo. Ana se ríe. Pero yo lo hago a veces. O entro en la sala y enciendo la televisión. Y le digo a Jesús, Jesús, ahora voy a encender la televisión. Ahora quédate mejor ahí en la puerta, por fuera. porque yo voy a ver lo que me apetece. Entonces, mira. Después, y cuando apague la televisión, entonces ya podemos otra vez llevar el mismo rollo que estábamos llevando hasta ahora, pero mientras veo la televisión, entonces ves el partido Real Madrid-Barcelona y ves que no le pitan el penalti a Bradway y te levantas del asiento, ¡meca, no sé qué! ¡El árbitro, no sé qué! Hombre, Fernando, Jesús, esto es un partido. Vete. Y se acaba el partido y resulta que cambias de canal y en uno empieza a ver escenas que Jesús te está diciendo, vuelve a cambiar, hombre, vuelve a cambiar. Y tú le dices, no pasa nada, Jesús, vete, estate fuera tranquilo. Los gadarenos hicieron exactamente lo mismo. Vete. Quizá no le decimos a Jesús, mira, Jesús, vete de todo de mi vida. Pero si allí donde no nos interesa, cuando pasa una chica, como Jesús es tan misericordioso que siempre nos perdona, pues entonces cogemos y le decimos, aunque es verdad que hay veces que hay personas que cogen y le dicen a Jesús, mira, vete de todo, vete de todo. Y la historia es que ¿cuántas personas habría allí en aquella ciudad a las cuales Jesús podría haber bendecido? ¿Cuántas personas habría que tuvieran familiares enfermos a los cuales Jesús podría haber sanado si no le hubieran dicho a Jesús, vete? ¿Cuántas personas habría que sus relaciones con su pareja, con su mujer, con su marido estuvieran deterioradas y a las cuales Jesús podría salvar esa relación si no le hubieran dicho vete? ¿Cuántas personas habría que se pudieran sentir vacías o solas o desesperadas o a punto de suicidarse, quién sabe? Y que una semana después podrían estar vivos o sanados o restaurados si no le hubieran dicho a Jesús vete. ¿Cuántas personas podrían dejar de sufrir si no le hubieran dicho a Jesús, vete? ¿Qué pasaría de nuestras vidas si cuando se nos presenta Jesús le hubiéramos dicho, vete? No me interesa. De hecho, ¿cuántas veces antes de entregar nuestras vidas a Cristo le dijimos, vete? Yo me acuerdo la primera vez que vine aquí a la iglesia. Hasta que conocí a Jesús, pasaron años. ¿Cuánto más aprovechada sería mi vida si la primera vez que hubiera venido aquí le hubiera dicho a Jesús, sí, quédate conmigo? Pero no, le dije vete. Salí de aquí, me fui al concierto de Julio Iglesias y mi vida siguió. Sí, ese día tocaba Julio Iglesias, cantaba. Y mi vida siguió siendo un desastre hasta el año 2000, en el cual ahí ya no le dije vete. Y es una pena, porque estos gadarenos le dijeron que no, ¿por qué? Pues cuando ven los cerdos, cuando ven al otro que estaba mal, que desnudo, que era un desastre, y cuando ven que está allí totalmente normal, vestido, hablando con lógica, ¿qué les pasó? Les entró miedo. Yo te tengo que reconocer, yo a Jesús muchas veces, antes de entregar mi vida a Cristo, e incluso cuando entregué mi vida a Cristo, muchas veces le he dicho que no, por miedo. Es una pena que por causa del miedo que impidieran que Jesús obrara en sus vidas, y no solamente en sus vidas, sino que también a través de sus vidas. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros igual? Que no le permitimos a Jesús porque le decimos, vete. Porque tenemos miedo a que cuando venga Jesús y quiera obrar en un asunto, empiece a zarandear las cosas y lo transforme todo. Y es verdad, cuando Jesús entra, lo transforma todo. Cosas que nos traen seguridad muchas veces. Y no queremos que nadie nos las mueva. Porque tenemos miedo. Y somos incapaces de dejarnos caer como un niño en los brazos del Padre. Otras veces porque estamos tan cómodos que tenemos miedo a que se nos quite la comodidad. Como decía Jaime, aquellos que se acercaban a Pablo tenían miedo. Porque cuando ibas con Pablo, podía pasar cualquier cosa. Podía sanarse un enfermo, pero te podían apedrear a los 5 minutos. Cuando vas con Jesús es así, puede pasar absolutamente cualquier cosa. Una persona que siempre dice que sí a Jesús va a tener su vida llena de bendiciones, pero también va a tener muchos problemas. Porque estás en una batalla y el que está enfrente no quiere que ganes esa batalla. Tenemos miedo a veces que se nos quiten cosas que nos gustan, ¿verdad? Pues resulta que quedaste para un asunto y justo en ese momento juega el Barcelona y el Real Madrid. Y tienes que dejarlo. Y yo conozco a muchísimas personas. No, es que yo no quiero saber nada. Porque yo sé que Jesús es real. Yo sé que Jesús puede transformar una vida. Pero es que si le digo que sí a Jesús, voy a tener que dejar esto, 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 esto. Y a causa de eso no quieren. Le dicen a Jesús, vete, no me interesa. Y sí, es verdad, Jesús a veces nos pide cosas, pero se las vamos dando con mucho gusto. No es un esclavo que nos obliga. Al contrario, se las damos nosotros a ellos porque vemos que es bueno para nosotros, porque es beneficioso para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hay tradiciones que nos están ahí atando? De cómo hacían las cosas nuestros padres, nuestros abuelos. Es que tengo que seguir haciendo eso, porque si no, ¿qué van a decir los vecinos de mí si yo dejo de hacer eso? Y ahí vamos haciendo tradiciones que no nos llevan a ningún sitio. Todo lo contrario. Que si lo ves, si otras personas ven esas tradiciones que tú estás haciendo, se podrían reír incluso de ti. Mira qué tontería estás haciendo. Tradiciones que incluso a veces nos llevan a sufrir y a pasarlo mal. A mí, de pequeño, cuando era pequeño, yo me acuerdo muy bien que cuando pasaba cualquier cosa, no se podía decir a nadie. Todo tenía que quedarse allí en casa. Era, bueno, la forma que teníamos de manejar las cosas. Y entonces, ¿qué pasaba? No hablábamos. Entonces pasaba cualquier cosa y no, esto no lo puede saber nadie. Y yo no lo podía saber nada y nada podía saber nada. Y claro, ellos lo hacían porque entendían que era lo mejor para nosotros. No quiero juzgarlo, ni muchísimo menos. Pero es que después cuando llego al Señor, me doy cuenta de que a veces hay cosas que no es que las tengas que decir aquí a viva voz a todo el mundo, pero sí que tengo que tener a ciertas personas a mi alrededor que sean de total confianza, en las cuales yo pueda ir y decirle, mira, pastor, o mira, Miguel, o mira, Vicky, que me pasa esto y necesito que estés orando por mí. No necesito que me sermonees ni nada, pero necesito que... Y es bueno. Eso es una tradición que yo tenía, que es una cosa que cuesta romper, pero que no te lleva a ningún lado, porque en el silencio, en el tapado, en la oscuridad, ahí es donde el enemigo trabaja. Y después, muchas veces vemos situaciones en las cuales las personas están peleando con asuntos y te enteras ya cuando el asunto ya está carcomido, cuando ya hay que cortar el brazo por aquí. Cuando lo más fácil hubiera sido decir, mira Vicky, tengo aquí una heridita aquí en el dedo y tal, ¿por qué no oras por mí y me ayudas en esta lucha? Y a lo mejor Vicky, pues que tiene más luces porque un día estudió medicina, y oye, ¿y por qué no te coges y le echas aquí esto? Y wow. Pero si cojo mi heridita al dedo y la meto aquí en el bolsillo para que nadie la vea, porque como soy un hombre de Dios, yo tengo que estar siempre sano. Entonces, no vaya a ser que me vean la heridita. Y he aprendido en el Señor que es de valientes hacerte vulnerable. Y también es de tontos exponerle todo a todo el mundo. Pero no pasa nada por hacerte un poco vulnerable. Porque vi que encuentre mis flaquezas y sepa de mis flaquezas. ¿Qué problema hay? No pasa nada. Pero a veces esas cosas del pasado que, y nos impiden que Jesús sobre nuestras vidas. Decimos, no, mira, esto lo voy a manejar yo de mi manera. También cuando me acuerdo cuando recién me convertí, siempre era el último en llegar, que eso sigue sin cambiar. No sé por qué, pero siempre me pasa algo. Yo no sé qué tengo que hacer con eso, porque tengo orado y de todo. Pero antes el motivo era diferente. Venía tarde a propósito. Y después me marchaba de primero también a propósito. ¿Y por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo a no estar a la altura. Tenía miedo en cómo me iba a relacionar con las personas. Porque, claro, para la gente normal, pues no puede entenderlo a lo mejor todo, pero si llevas drogándote desde los 15 hasta los 30 años, que nunca fuiste a tomar un café con nadie, lo único que ibas a quedabas era para ir a pillar, cuando alguien te decía, vente a tomar un café, eso era un reto impresionante. Ir a tomar un café, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? Y te sentabas allí, ¡uf! ¡Qué nervios! Claro, para vosotros no. Pero yo tenía miedo relacionado con las personas. Tenía miedo a que las personas que venían aquí a la iglesia afectaran a mi vida. Y que de alguna manera se metieran en espacios en los cuales yo le había dicho a Jesús, Jesús, está bien, tú me quitaste de las drogas, pero toda esta área yo la sigo manejando así a mi manera. Yo voy guay así. Quizá a ti no te pase como a mí. Pero me di cuenta que muchas veces a Jesús le digo, mira, quédate ahí a la puerta. En este asunto mejor no nos vamos a meter. Yo no quiero temas económicos de diezmos y ofrendas. A veces tocas ahí ¡ah! Y saltan chispas. Los gadarenos eran gente que vivían en una zona que estaba muy afectada por la cultura griega y romana, parece ser. Entonces ellos todo lo tenían que pasar por aquí, por la lógica. Entonces me los imagino a estos hombres tan lógicos, ver a un hombre que estaba zumbado de todo, desnudo, y después verlo sentado, vestido y hablando con normalidad, eso a ellos le tuvo que hacer que los esquemas se les rompieran completamente. Porque eso es un milagro. Y para la lógica, los milagros no existen. Todo tiene una explicación científica. Y ver que un montón de cerdos todos juntos se tiraron por un sitio abajo y que parece ser que todo era culpa de un tal Jesús, esto es impensable. Y en vez de alegrarse, en vez de gozarse, en vez de decir, ya que este hombre hizo con este, que estaba zumbado de todo, lo que hizo, quizá lo pueda hacer también con mi mujer, quizá lo pueda hacer conmigo, quizá lo pueda hacer con mi enfermedad. No, ellos lo que hacen es, mira, Jesús, vete. ¿Y sabéis lo que hizo Jesús? Se fue. ¿Sabes cuánto tiempo perdió en convencer a la gente de... ¡Oh, yo soy Jesús, el Salvador! Vengo aquí a transformarlo todo, no sé qué, confiar, no sé qué. No sé... ¿Sabéis cuánto tiempo perdió en eso? 0 segundos. 0 segundos. Y esto trae otra reflexión, porque muchas veces decimos, claro, pero es que no me llaman, es que no sé qué, es que... ¿Sabes a cuántos llamó Jesús? A ninguno. A 0. Él se presentó allí, hizo lo que tenía que hacer y cogieron los otros y hicieron lo que les pareció bien. Y Jesús, como el pastor muchas veces dice, es un caballero. Y tú, cuando le dices a Jesús que se vaya, Jesús se va. Así que plantéate, me planteo, ¿cuántas veces le digo a Jesús, vete? No me veñas con contos, decía el otro. Es probable que ahora mismo haya personas que estén escuchando esto y estén diciendo, Jesús, vete. Porque a lo mejor me están viendo a mí. Y yo, lo que vas a escuchar de mí no va a cambiarte nada. Pero plantéate si que lo que estás escuchando te lo está diciendo Jesús o te lo está diciendo Fernando. Si te lo está diciendo Fernando, si crees que te lo está diciendo Fernando, deséchalo completamente. No paga la pena. Pero a veces, Alfredo lo tiene compartido, Jesús no está hablando, pero como el mensajero no nos gusta, le decimos, vete. Versículo 40. Se monta en la barca y se marcha. ¿A dónde se marcha? A donde había salido. Y dice que cuando volvió Jesús, le recibió a la multitud, ¿cómo? Versículo 40. ¿Estamos ahí todos? Cuando volvió Jesús, le recibió a la multitud con, porque todos lo esperaban. Empezáis a ver algunas leves diferencias. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud, le oprimía una hija de la edad de mi hijo, un año más joven. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando de miedo, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, el principal de sinagoga que tenía la hija enferma, de 12 años. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraron todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué hicieron? Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, alucinados, porque Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. ¿Veis la diferencia? De un lado al otro. Vemos aquí un panorama, una historia, un contexto totalmente diferente a lo que estaba pasando al otro lado del lago. Era el mismo lago. En el lado más ancho, 12 kilómetros. En el lado más ancho, 12 kilómetros. Antes de venir a la iglesia tuve que subir a Maison Frío a buscar a una persona. De mi casa a Maison Frío hay 12 kilómetros. O sea, podría estar dentro de Santiago. Yo vivo en un extremo y esta persona vive en el otro extremo. El mismo sol. El mismo agua. Si miras el tiempo para mañana, hace el mismo tiempo de un lado que del otro lado. El mismo Jesús. El mismo poder en Jesús. La misma cantidad de gente. Una multitud a un lado y la otra multitud a otro lado. Las dos multitudes haciendo lo mismo, rogándole a Jesús. Pero en un lado, ¿qué le rogaban? Vete. Y en el otro lado, ¿qué le rogaba Jairo? Ven a mi casa. Y es en este entorno, en este contexto, en este ambiente en el que Jesús es capaz de hacer lo que hace. Él es capaz de hacerlo en cualquier sitio, pero un lado respeta la voluntad. No se quiere que se haga nada, no se hace nada, que me marcho. Pero en el otro lado, la multitud lo recibe con gozo. La multitud estaba esperando a que viniera Jesús. Gentes les invita a que vaya a su casa. Si seguimos leyendo después, ahí en esa zona Jesús envía a los discípulos y resulta que los discípulos hacían milagros. Y si seguimos leyendo un poco más, resulta que muchos de los que estaban enfermos son sanados en aquella comarca, en aquella zona. Pero qué diferencia lo que pasa en un lado y en el otro lado. En un lado, Jairo le dice, por favor, vente a mi casa. Tengo un problema, tengo una hija, 12 años, enferma, se me está muriendo. Y necesito que tú obres un milagro. Y vemos a una mujer, enferma, desde hace 12 años. Había gastado todo lo que tenía. Y desesperada quería tocar, aunque fuera solamente el borde del manto. Dos contextos totalmente diferentes. Como una vez predicaron aquí, uno venía de 12 años de alegría. Era su hija única. 12 años disfrutando de la niña, como solamente puede disfrutar un padre de su hijo. Pero un día, la hija se le enferma. Y está a punto de morir. Y otra persona, 12 años también. Pero estos 12 años no habían sido un camino de rosas para esta mujer. 12 años sangrando todos los días. Como solamente las mujeres saben que molesta, que duele. 12 años viviendo en un entorno en el cual si tú sangrabas no podías tocar a nadie. Porque si tocabas a alguien, esa persona se convertía en inmunda. Y no podía tocar a nadie tampoco. Tú no podías tocar una mesa. Tú no podías tocar una cama. Tú no podías darle un abrazo a un hijo. Porque eres inmunda. 12 años con los dolores. 12 años con las molestias. 12 años gastando de todo el dinero que tenía. 12 años, hermano. Y a veces cuando nos duele 12 minutos y no aguantamos. Pero esta mujer 12 años. Y el principal de la sinagoga le dice, Jesús, vente a mi casa. Esto, dicho así, es súper fácil. Ah, vente a mi casa, Jesús, venga, tengo a mi hija enferma y... Pero es que es el principal de la sinagoga. No era una persona cualquiera. Era una persona que por principios, él tenía casi que rechazar lo que Jesús era, lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús decía que era, lo que Jesús decía que iba a hacer, porque era el principal de la sinagoga. Seguramente muchos allí en la sinagoga le dirían, pero ¿tú cómo vas a ir a hablar con Jesús si este está revolucionándolo todo, este está cambiando todas las cosas? Pero él, todo eso, todas las tradiciones, toda la cultura, todo eso le importaba un pepino porque él tenía un propósito, que era que su hija no muriera. Y entonces todos los esquemas mentales, estructuras de políticas religiosas, todo eso coge y esto es una porquería todo. Yo quiero que mi hija no se muera. Y escuché hablar de que había un hombre que sanó al siervo de un centurión en el pasado. Y escuché hablar de que hay un hombre que, como nos predicó Jaime el otro día, había un hombre con la mano seca y cuando la extendió Jesús se la sanó. Y ese hombre, si hizo esto con el siervo del centurión, si hizo esto con el de la mano seca, también es capaz de hacer que mi hija se salve. Y lo tengo que traer a casa, cueste lo que cueste, digan lo que digan. Y Jesús fue. Y no le importaban que se rieran de él. Cuando entra en casa y dice, esta niña va a vivir, está viva. Y todos se rían de él en su propia casa. Del invitado y de ti, porque lo invitaste. Y tú sabes lo que es que en tu propia casa se rían de ti. Pero tampoco eso le importó. No se preocupó ni un solo segundo en discutir con nadie. Su propósito estaba claro. Mi hija solo tiene una posibilidad, y es que Jesús diga la palabra y sea sanada. Y la niña fue sanada. ¿Y cuántas veces dejamos que nuestros hijos estén enfermos? Y cuando digo hijos no me refiero solamente a tu hijo, sino a cuántas situaciones en nuestra vida dejamos que estén enfermas. Porque le decimos a Jesús, no, esto lo controlo yo. Porque tenemos nuestras estructuras mentales, nuestros esquemas. La canción solo se canta en los cumpleaños. ¿Te acuerdas? Nosotros lo planteábamos. ¿Cómo? Pues la cantamos. Todos pensaban que Daisy estaba de cumpleaños. Y estábamos cantando la canción y pasó por allí una chica que nos dijo, que Dios os bendiga. Y porque estábamos centrados en lo que estábamos. Jesús hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, a la hora que le dé la gana. Y para mí lo más importante debiera ser que mi hija esté sana. Que mis negocios estén sanos, que mis relaciones estén sanas. Que mi relación con Jesús sea sana, sea limpia, sea pura. Pero entro en la sala a veces y quédate fuera, Jesús. Y después, aquella mujer, tanto sufrimiento, 12 años sufriendo. Pero ella tenía la visión bien clara, miraba bien hacia el horizonte y a Jesús, ¿quién lo rodeaba? Una multitud. Una multitud que se sabía que esta mujer estaba allí con flujo de sangre. Yo no sé lo que podría haber pasado. Pero a ella todas esas tradiciones que decían que ella no se podía acercar a nadie ni tocar a nadie, en ese momento no le importaron nada. Ella tenía una cosa clara, es que si tocaba el borde del manto de Jesús, podría ser sanada. ¿Por qué? Porque ella había escuchado, unos capítulos más atrás, en el mismo libro de Lucas, de cómo iba la gente y tocaba a Jesús, y solamente cuando tocaba a Jesús era sanada. Y entonces decía, ¿y por qué a mí no? Solo tengo una oportunidad, ya lo gasté todo. La gente no se me acerca, todos en el pueblo se me alejan. Ninguneada, despreciada. Por tu propia familia. 12 años así, el Génesis. Sin poder abrazar a tu madre. 12 años. Pero decía, esta es la mía. Me la imagino cuando veía que venía la barca de lejos. Ya viene, esta es mi oportunidad, ya viene, no la puedo dejar pasar, esta es mi oportunidad. Y dice que toca el borde y que en ese instante ella es sanada. Ni antes ni después, en el mismo instante en el que toca el borde del manto de Jesús, es sanada. ¿Quién te dice a ti que no puedes ser sanado en este mismo instante? ¿Quién te dice a ti que tu relación de pareja no puede ser sanada en este mismo instante? ¿Que tu relación con tus hijos o con tus padres no puede ser sanada en este mismo instante? Llevamos mucho tiempo orando, ¿verdad? Yo llevo orando por situaciones complicadas años. Pero si Jesús quiere, en este mismo momento, ahora mismo, si Él quisiera, podría ser contestada mi oración. Pero tengo que seguir orando. No puedo decirle a Jesús, Jesús, vete, esto es un imposible. Yo creo que es posible. Y a veces te desanimas, es verdad. ¿Cuántas veces se desanimaría la mujer de flujo de sangre? Y dice que Jesús notó que salía poder de él. ¿Quién me tocó? Pero hombre, Jesús, si te está tocando todo el mundo, pero esto es algo especial. Aquí hay alguien que tiene una fe diferente. Poder salió de mí. Y dice que la mujer se da media vuelta, temblando, se pone de rodillas y confiesa delante de todos lo que había pasado. ¿Cómo iba esta mujer? Temblando. ¿Temblando de valor? No, temblando de miedo. Los otros también tenían miedo, pero permitieron que su miedo dominara sus vidas. Y eso les impidió alcanzar la bendición que Jesús seguramente tuviera para ellos. Pero a esta mujer que también tenía miedo, el miedo lo puso por debajo de su fe. ¿Y qué le dice? Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe ha solucionado ese problema que tenías, vete tranquilo. Ahora, mi pregunta es, ¿en qué lado del lago queremos vivir? ¿En el lado de donde las personas son dominadas por el miedo? Y que le dicen a Jesús, vete. La mayoría de las personas con las cuales un día le dijiste y le hablaste de Jesús, rechazaron lo que escuchaban. Porque aunque no lo dijeran, el miedo dominaba sus vidas. Miedo a que me coman el coco, miedo a que me cambien, miedo a que me quiten el dinero. Esos miedos todos yo los tuve cuando conocí a Jesús. Pero Jesús es tan digno de confianza que poco a poco esos miedos los va quitando. ¿Quieres vivir en ese sitio en donde a Jesús los echan de sus propiedades, de sus dominios, donde ellos controlan? Donde es verdad, Dios trae bendición, porque Dios hace que salga el sol para todos. Pero es una bendición limitada. ¿Cuántas personas conoces que están súper bendecidas? Pero no están como otros que están súper, 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 súper bendecidos por el hecho de que tienen a Jesús en su corazón y ni siquiera se dan cuenta de lo bendecidos que están. Esa tierra había sido bendecida porque había un endemoniado que fue liberado, pero no se dieron cuenta. O por el contrario, ¿quieres vivir en donde la gente anhela que venga Jesús a transformar las cosas, a sanar, a restaurar? que están las personas esperando a ver qué es lo que Jesús puede hacer esta vez. ¿Será que esta oración que llevo 12 años orando es contestada hoy? ¿O será mañana? En donde el gozo es más fuerte que el miedo y la fe es más fuerte que el miedo. Y donde el pasado no es tan importante como el presente y como el futuro. Es ahí donde quieres vivir. En una tierra en donde a las personas no les importa tanto los esquemas como que Jesús haga lo que tenga que hacer y punto. Y si se derriban los esquemas, que se derriben. Porque Jesús viene a romper las fortalezas mentales que se levantan en contra del conocimiento de Jesús. Quizá quieres vivir en un lado, pero los fines de semana te vas a vivir al otro. Como es mi caso. Pero lo bueno es que todos los días sale la barca que te lleva a donde todo es posible. ¿Sabes por qué? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todas las mañanas, mañana tras mañana, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y si vives quizá ahí donde el miedo gobierna a las personas, y por estas cosas que Dios hace, un día te encuentras con un paisano que en otro tiempo andaba en los sepulcros. En otro tiempo lo ataban y rompía las cadenas. En otro tiempo andaba desnudo y ahora te dice que Jesús transformó tu vida, su vida. Hazle caso. Vete con él. Coge la barca que te lleva al otro lado. Porque allí estamos muchos que estábamos endemoniados, que andábamos de manera lunática, que ni atándonos podían con nosotros, pero un día tuvimos un encuentro con Cristo y eso lo transformó todo y no somos mejores que nadie. Así que te invito que nos vayamos todos para ese lado, donde al que cree todo le es posible. Que Dios os bendiga.